Trinchera Verde.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de La Trinchera Verde, donde vamos a hacer un pequeño recorrido por distintos lugares de nuestro país, donde se dan los mismos problemas de masificación poblacional, no solo como en Canarias por los 16 millones de turistas que visitan el archipiélago, el deterioro ambiental, el colapso de las infraestructuras, el precio prohibitivo de los alquileres también afecta a otros puntos y los vamos a conocer en este programa. A esto que en el mes de abril movilizó a unas 130.000 personas en toda Canarias para protestar por el modelo económico, al gobierno de Canarias solo se le ocurre desplegar una gran pancarta en la Puerta del Sol con una campaña donde deposita la responsabilidad única y exclusivamente de conservar el medio ambiente del archipiélago en el turista, dando a entender que si eres de los que te sales de los senderos, no eres apto para visitar Canarias. Suficiente, ¿no lo creen? Bueno, pues esta es la respuesta al grito de quienes nos manifestamos por ese cambio de modelo. Las instituciones siguen adelante con proyectos como Cuna del Alma, donde incluso se procede a trasplantar viborina triste para no entorpecer el afán constructor que allí se concentra en el municipio de Adeje. Ni Cabildo ni Gobierno de Canarias quieren sentarse con los grupos vecinos, habitantes de estas islas que convocamos a aquella manifestación para cambiar las cosas. En fin. Bueno, para acabar en positivo, llevamos ya varios programas con una sección llamada La Tirita Verde. Un punto de encuentro donde queremos poner ese toque positivo, que también hay noticias buenas que afectan al medio ambiente. La Trinchera Verde es un programa producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Les habla en nombre de todo el equipo, Guillén Castellano.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.
El pasado 20 de abril, alrededor de 130.000 personas salieron a la calle para demandar un cambio de modelo económico que está ocasionando graves problemas en un ecosistema tan frágil como el insular. En Canarias no hay recursos para los cerca de 16 millones de turistas y tampoco para el incremento poblacional que acarrea la construcción de más infraestructuras, consumo de recursos y emisión y generación de residuos. Pero el archipiélago no es el único punto del planeta donde se da esta situación, que también genera escasez de viviendas, alzas en los precios de los alquileres, masificación y otros problemas que vamos a ir desgranando a lo largo de este programa, de esta Trinchera Verde. Elena Espinosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. De nuevo por aquí.
Pues venga, adelante.
Pues mira, yo como tenemos invitados de fuera, que ahora los presentaremos, voy a hacer, y para nuestros oyentes también, claro, un breve resumen de cómo ha sido, qué motivos nos han llevado y cuál es la actualidad para salir a la calle ese 20 de abril. Recordemos que ya hace un par de añitos se declaró la emergencia energética en Canarias, con las medidas que ello conlleva, sobre todo a la hora de agilizar los trámites administrativos que muchas veces obstaculizan pues algunos proyectos que a lo mejor a nivel ambiental no son tan deseables. Llevamos años también declarando la emergencia hídrica. De hecho, el gobierno central instaba a los cabildos y a los ayuntamientos a tomar medidas al respecto. Y ahora recientemente, exactamente el 29 de mayo, ha salido el decreto, publicado el decreto de emergencia hídrica del Cabildo de Tenerife, asumiendo que ha habido un 80% de caída de las lluvias, ¿no? Y pretende este decreto aumentar en un 10% el aporte de agua al sector agrícola, potenciando sobre todo desaladoras y depuradoras, mayor obra pública. Si nos vamos a los datos de enero a mayo, ya pensando por ejemplo en el turismo, ha incrementado un 11% las visitas de turistas con respecto al año pasado, al 2023, y nos situamos en estos meses ya con 6,7 millones de turistas, que no es la tasa anual, sino en estos meses de enero a mayo. Por orden, las islas más visitadas, digamos, son Tenerife, luego Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y por último Gomera y El Hierro. Por otro lado, hay 27.000 personas esperando por una vivienda VPO y sabemos que 2 de cada 10 viviendas son turísticas, están dedicadas al turismo. El precio de la vivienda se incrementa en un 15,4% este último año. Está a 2.600 euros el metro cuadrado aproximadamente. También pensemos en el precio de los alquileres, que también se ha incrementado de forma disparatada. Canarias repite como segunda comunidad autónoma con los salarios más bajos del país. Y por otro lado, las empresas facturan un 15% más que el año anterior. Ha salido justo antes del 20 de abril un anteproyecto de la Ley Canaria de Alquiler Vacacional. En un mes tuvo 3.000 alegaciones, me imagino yo que de todos los gustos, desde los que querían más hasta los que querían menos de crecer en este sentido. Y ahí se habla de dedicar un 10% al suelo residencial. Bueno, con este panorama, con esta masa crítica unido a puntos como la emergencia climática, a que seguimos consumiendo territorio para el turismo, que siguen habiendo proyectos que sin tener, digamos, todos los papeles en regla, vamos a decirlo así, siguen prosperando y ha habido bastantes movilizaciones en la calle, acampadas, etcétera. Con este panorama, pues aquí decidimos salir a la calle, ya en muchas ocasiones, pero esta última que fue bastante sonada, con diferentes consignas como conservación de espacios naturales y ecotasa, una ecotasa finalista, moratoria turística y vacacional, limitación de compra de vivienda a no residentes. Sabemos que una de cada tres viviendas del año pasado se compró con capital de fuera, y ley de residencia. ¿Qué ha pasado después de entonces? Pues euforia, una euforia inicial. Algunas reacciones por parte de nuestros gobernantes, que podríamos llamar muchas veces como greenwashing, que ya hablaremos después, y tal vez la sensación por parte de la ciudadanía de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué se está haciendo? Pues ahora mismo, entre otras muchas cosas, hay un movimiento que se llama Canarias Pa'lante, que intenta ser un punto de consenso y de colaboración en la que las diferentes islas y personas de todo tipo, de manera, digamos, algo así como asamblearia, pues aporten soluciones y creen documentos desde el rigor de expertos y científicos, etcétera, y gente que está muy puesta en diferentes temas, para sentarse y negociar. Negociar es la palabra, no ser meros espectadores, con la administración, y poder tomar esas decisiones que todos demandamos. Ese es el punto hasta el momento. Creo que lo he resumido muchísimo, pero ha tenido bastante repercusión mediática. Nos han llamado medios de comunicación hasta de Australia. Y vemos con alegría que este movimiento, pues también tiene réplicas en otros países y en otros puntos de España.
En efecto. Este era el sonido, el ambiente que se respiraba en la calle el pasado 20 de abril. Pero también tiene eco, como decía Elena Espinosa, en otros puntos del mundo. Y en nuestro país, por ejemplo, hay sitios como Cantabria, donde se ha denominado la Ibiza del Norte. Más de 8.000 personas se manifestaban en Loredo contra la masificación turística. Vamos a irnos hasta ese punto, vamos a hacer un pequeño recorrido y les vamos a pedir a nuestros invitados que hagan un pequeño resumen de las conclusiones y de cómo fue, pues, ese punto de protesta. Vamos a saludar en primer lugar a Irene Puente, portavoz de Cantabria No Se Vende. ¿Cómo estás, Irene?
Bien, genial, encantada de estar aquí con vosotras. Gracias por invitarme.
Bueno, pues a modo de titular, de alguna manera, a modo de crónica, ¿cuál podría ser el resumen, la esencia de lo que ocurrió hace unos meses?
Bueno, pues yo creo que fue un poco el culmen del hartazgo que llevamos viviendo todos los veranos en Cantabria desde hace años ya, ¿no? Y este titular que comentabas, ¿no?, de la Ibiza del Norte, creo que fue también, pues eso, como un punto de inflexión en el que la gente viese, ¿no?, o que sirviese como disparadero de los ánimos que llevan muy caldeados desde hace varios veranos. Y sí, o sea, esto es lo que supo canalizar bien Cantabristas, que es el partido que hacía la convocatoria, ¿no?, y al que nos sumamos muchísimos pues asociaciones y colectivos vecinales, porque... Bueno, pues porque básicamente, como habéis comentado, en Canarias estamos viviendo una problemática que, bueno, no es comparable a nivel de dimensiones, pero que también para nuestras propias dimensiones es desbordante, ¿no? Y es básicamente lo que ocurrió allí, que también hubo un desborde y la gente tiene ganas ya de reivindicar pues sus derechos como vecinas y están un poco cansadas del modelo al que nos están imponiendo, ¿no? Turísticamente.
Uh-huh. Un modelo que ya también ha sido objeto de crítica en Cataluña, en Barcelona concretamente. Recordamos ejemplos en la Barceloneta, donde hay gente realmente harta por lo que supone esa masificación turística. Vamos a irnos hasta allá y vamos a presentar a Agnès Rodríguez, miembro de la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico en Barcelona. Agnès, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También a modo de crónica. ¿Qué ocurría pues hace unos meses, también después del eco, ¿no?, que supuso lo que pudimos hacer en las calles en Canarias?
Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecer que nos hayáis permitido participar en este podcast. Y la verdad es que fue una fiesta saber que otros territorios tan turistificados como son pues las Canarias, ¿no? Baleares hacía años ya que estaba también con ese run-run, con alguna manifestación, pero nunca tan multitudinaria. Entonces, bueno, la cantidad de gente que salió en Canarias pues fue visto como algo positivo, que en algún otro lugar del país, ¿de acuerdo?, se empieza a mover algo para ver que el país no puede ser un lugar solo de turismo de sol y playa o de turismo simplemente. No podemos vivir del turismo aunque el PIB se base en eso. Y hay que hacer un cambio político y un cambio de modelo económico de país. En Barcelona lo pedimos, hicimos una manifestación este sábado pasado, ¿no?, pidiendo un cambio de modelo económico de la ciudad de Barcelona, pues que es necesario a nivel de todo el Estado, porque vivimos de eso, pero no deberíamos depender de eso.
En efecto. En Barcelona concretamente, y bueno, luego hablaremos de ese asunto, se habla de pérdida de identidad, que es uno de los efectos que también supone pues esa masificación, esa gentrificación, ¿no?, de los espacios. Hablaremos de eso en breve. Por cierto, que en Alicante también se dan cita cientos miles de personas el sábado 13 de julio para luchar contra la masificación. Alicante no está en venta, es su consigna. Pongamos límites al turismo masivo. Así que ya vemos cómo se va contagiando toda España con este tipo de iniciativas. Iniciativas que llegan hasta el norte, igual que en Cantabria, a San Sebastián, al País Vasco. Los daños que genera la turistificación de la ciudad es uno de los argumentos con los que salen a la calle cientos, miles de personas. Asier Basurto, miembro de la plataforma Bizilagunekin de Donostierras por el Decrecimiento Turístico. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, encantado de estar aquí.
Igualmente, Asier, bienvenido. Bueno, cuéntanos también, a modo de crónica, de pequeño resumen, lo que ha sucedido en las calles de San Sebastián.
Bueno, pues yo creo que Donostia desde hace, bueno, muchas décadas o incluso siglos es una ciudad que tiene mucho turismo, pero en los últimos 7-8 años esto se ha salido de madre. La gente se ha ido dando cuenta progresivamente, cada vez está el tema más caliente, la gente está cada vez más concienciada y poco a poco la organización para hacer frente a ese modelo de ciudad basada en la turistificación, bueno, ha ido cuajando y las últimas movilizaciones son muy grandes, cada vez más grandes y, bueno, cada vez es más mayoritario el sentir de que es necesario un cambio de modelo.
Un cambio de modelo que, como hemos visto, recorre norte y sur. Seguiremos hablando con Asier también. Málaga dice basta al turismo de masas y protesta contra sus efectos dañinos en la ciudad. Fíjense, un sitio tan turístico como es el sur de España. Y me imagino cómo tiene que estar a estas alturas del año. Decirles que también en las islas, antes hablamos de Tenerife, de Gran Canaria, pero las 8 islas Canarias reciben, como decíamos al inicio de nuestro programa, 16 millones de personas. Y bueno, no está exenta la Isla del Hierro, por ejemplo, de recibir turistas que van buscando la tranquilidad, paradójicamente, y que luego se transforman también en una de esas islas donde se puede producir masificación. Samuel Acosta, representante de la Asociación Cultural Ecologista Osinisa en El Hierro, técnico superior de salud ambiental y además experiencia de 20 años como agricultor y ganadero ecológico. Tú tienes una amplia visión, además de lo que significa para el sector primario pues este tipo de transformación de la economía. ¿Cómo estás? Bienvenido, Samuel.
Hola, muchas gracias, bien hallado. Pues efectivamente, aquí en El Hierro también estamos empezando a sufrir lo que es esa turistificación y esa gentrificación que nos expulsa de los pueblos, que no nos deja, digamos, tener un alquiler asequible, más en una isla donde existe unos índices importantes de pobreza y de envejecimiento. Lo que se está produciendo ahora mismo en El Hierro pues es una expulsión de la gente joven, ya que no tiene posibilidad de vivir y trabajar en la isla, a pesar de que tenga posibilidad de trabajar, pues no tiene, digamos, un alquiler asequible, ¿no? Y hay una depredación tremenda de esas viviendas. tenemos que pensar que en solo un año se ha incrementado la vivienda vacacional un 25%. Y esto está haciendo que actualmente ya sea imposible conseguir una vivienda de alquiler y todo se está dedicando directamente al turismo.
Y ese es el comienzo, digamos, ¿no? Porque así empezaron también las islas, ser un pequeño reducto en este punto del Atlántico donde venían al principio pues alemanes, ingleses, y luego pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Esas grandes moles turísticas urbanas en el sur de Tenerife y que se extiende también por las medianías y bueno, si lo dejamos, la verdad es que es una serpiente que recorre todo el archipiélago. Pero también hay que dejar claro, porque también se hizo en las consignas, dado que se toma esta protesta como ariete, ¿no? De cara a la población o la imagen pública que se da de las protestas de estos movimientos, que estamos en contra totalmente del turismo. O sea, se ha aclarado siempre en los argumentos, en las consignas, que no somos tontos, que desde luego todos somos turistas y todos tenemos un turista dentro de nosotros y que el turismo es una buena manera y digna de vivir, pero controlada, de una manera sostenible. Y yo no sé si la palabra sostenible está muy prostituida ya, pero bueno, de una manera manejable, como quieran decirlo. Bueno, tenemos en el estudio también a nuestros compañeros Carlos Galván. Hola, Carlos.
Hola,
¿cómo
estás?
Y Quique Quintero.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Adelante.
Pues mira, nosotros llevamos bastantes años en esta asociación y oyendo todos estos problemas, como Guillén está comentando, nos encontramos con que procesos como lo que decía Elena al principio, de emergencias hídricas, emergencias energéticas, pero también incluso tener miedos a no tener algún tipo de autonomía alimentaria. Ver cómo los espacios naturales se van prostituyendo cada vez más, cómo se van reduciendo, ha hecho que, bueno, que ese hartazgo, como decía Irene antes, se conviertan en manifestación. O sea, esta no es la primera manifestación que hacemos en este sentido, no será la última, no es el primer trabajo que hacemos para esto, pero ha sido siempre un proceso, ¿no? Un proceso de muchas, muchas cosas, muchas, muchas aristas. En nuestro caso, realmente sí es un monocultivo el turismo. O sea, el Producto Interior Bruto en Canarias es prácticamente la totalidad procede de ahí. No tenemos industria, las pescas pues son muy reducidas, o sea, no hay agricultura, o sea, estamos viviendo del turismo. Y siempre nos planteamos qué vamos a hacer si no vivimos de eso. Para eso están los cambios de modelo, para eso queremos sentarnos con quien hay que sentarse, ¿no? Bueno, básicamente, a mí lo que me gustaría saber de ustedes, tanto de Irene, que bueno, que comentaba el hartazgo, pero vamos a ver si profundizamos un poquito más, si sacamos un poquito de jugo a esto, como con Asier, como con Agnès, es ¿qué proceso les llevó a salir a la calle? O sea, ¿cómo confluyeron? ¿Cómo empezaron a reunirse? Pues empezaron a ver diferentes motivos, diferentes vicisitudes por las que ustedes decidieron salir a la calle. Evidentemente, los revulsivos de ver en otros países como en Hawái están haciendo cosas, como en Venecia, Ámsterdam, que ya hablaremos un poquito más adelante de algunas medidas que se están tomando en otros países. ¿Pero por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaron a reunirse, a decir hay que hacer algo, hay que quitarnos ese pequeño miedo a salir a la calle y decir lo que queremos decir? O sea, protestar no es más que eso, o sea, queremos que se nos escuche, ¿no? ¿Cómo empezaron? Pues cualquiera de ustedes, el que prefiera. Así es, venga. Venga.
Bueno, en nuestro caso, esto ocurrió sobre todo en el año 2017. El año 2016, Donostia fue Capital Europea de la Cultura. Y los años previos se utilizó esa cita para promocionar la ciudad a nivel internacional muy fuerte, ¿no? Eso coincidió también con el final de la lucha armada de ETA. Entonces cambió totalmente la imagen de la ciudad a nivel internacional y el año 2017 se empezó a notar de golpe una afluencia mucho mayor y un cambio de perfil en los turistas que venían a visitar la ciudad. Esos turistas, en vez de ser del Estado francés y español como hasta ahora y de un poder adquisitivo similar a los habitantes locales, empezó a llegar sobre todo gente de Japón, Australia, Estados Unidos. Eso llevó a una elitización de la ciudad, a una elitización del turismo y a una masificación al mismo tiempo. La preocupación en la ciudad fue patente en el instante. Y después de pasar el verano, una gente que nos conocíamos de otras cosas, organizamos un encuentro para pensar sobre el turismo en la ciudad. Hicimos charlas, hicimos debates, talleres y así, Y al final de esos talleres se creó la idea de crear una plataforma para trabajar sobre este tema porque veíamos que iba para largo y que tenía una gravedad, bueno, bastante urgente. Desde entonces empezamos a ser como un grupo minoritario y además muy criminalizado, muy ridiculizado con el estigma de la turismofobia y todo esto. Pero desde entonces hemos ido trabajando siempre en colaboración con otros movimientos sociales de la ciudad y, bueno, trabajando en un relato que, bueno, no sé, la plataforma que se creaba en contra del proyecto de metro en Donostia, pues nosotros lo colocábamos en el tema del modelo de ciudad y la turistificación. Los intereses que había en juego ahí los uníamos con el análisis que hacíamos de la turistificación de la ciudad. No sé, cuando el Festival de Cine trae a Woody Allen haciendo una película sobre la ciudad, mostrando sus lugares más bonitos, todo eso lo vemos totalmente dirigido a alimentar el proceso de turistificación. Tampoco dejamos que nos despisten cuando nos hablan de que la turistificación es que haya mucha gente en la playa o que haya mucha gente en la calle. Nosotros sabemos que lo que hay en juego es un tema de intereses especulativos, intereses inmobiliarios, negocios. Y bueno, el modelo de ciudad bueno, se disputa a nivel económico, a nivel urbanístico y también a nivel de destrucción de las comunidades vivas de los barrios. Entonces, durante años hemos ido trabajando pues esos discursos y esas alianzas a nivel de ciudad que poco a poco van cristalizando. Y estos últimos meses, bueno, sobre todo hace un año, un par de meses antes de las elecciones municipales, hemos notado desde el gobierno municipal una operación, enorme operación de maquillaje, en el que ya se han dado cuenta de que la ciudadanía piensa que está preocupada con este tema y empiezan la operación de maquillaje a hablar, bueno, poniendo el discurso de la sensatez y la moderación. Entonces ahí ya la gente ha explotado, porque claro, son los que han pisado el acelerador durante 8 años y ahora son los que nos quieren vender lo de la sostenibilidad, la mesura y todo esto. Su credibilidad es cero en este momento.
Disculpa que te interrumpa decir, pero por lo que tengo entendido, o sea, donde vives tú, el turismo no ha sido, digamos, un monocultivo. O sea, ha sido algo circunstancial, pero que se les ha desbordado, ¿no? En cierta forma.
Los números no son ni parecidos a los de Canarias. Es un fenómeno diferente. Es el 13% del PIB en esta ciudad. Pero el tema es el efecto que tiene, porque claro, por el perfil del turismo, esto que os decía, que es turismo de lujo, lo que los políticos llaman turismo de calidad, evitas algunos problemas que son, bueno, los que trae el turismo de borrachera, la masificación, la suciedad y todo. No es tan grave o no es tan general como en otros lugares, pero al mismo tiempo sus efectos económicos son devastadores, hasta el punto de expulsar a gran parte de la población de la ciudad.
Claro. ¿Y en Barcelona cómo surgió? ¿Cómo surgió el movimiento, Agnès?
A ver, la ABDT, ¿no?, nació como Asamblea de Barrios por el Turismo Sostenible, ¿de acuerdo? Y ya se hizo pensando en que no era posible, que era un oxímoron puramente, en el tema turismo sostenible, pero la idea era aglutinar a mucha gente, y el decrecimiento turístico aún a día de hoy da miedo. El decrecimiento económico, el decrecimiento de todo da mucho miedo, pero es una necesidad del planetaria en este momento. Entonces fue en el 2015 cuando llega los comunes, ¿no?, a dar cola al gobierno, que empieza a hacer un plan urbanístico de alojamientos turísticos nuevo, que se queda corto con lo que se cree que es necesario, porque ya había demasiados hoteles y permitía muchísimos más. Entonces pues esto aglutina a varias personas de varias asociaciones de vecinos del barrio, en asambleas diferentes, para unir fuerzas y hacer pues alegaciones y, bueno, pues un poquito plantar cara al sector hotelero y de la hostelería, que tiene un poder fuertísimo en Barcelona, que lo ha tenido siempre en manos del PSC, del PSOE en Cataluña. Entonces el problema que tenemos ahora mismo es que ha vuelto el PSOE a Cataluña, ¿no?, y estamos hablando de nuevos Juegos Olímpicos, estamos hablando de Copa América, estamos hablando Copa América no de fútbol, sino la de vela, que es un proyecto elitista que se celebra en Barcelona. Entonces el problema, en Barcelona tenemos un PIB más o menos como el de Donosti, ¿no? Son 14%, y dices, pues no es mucho. Bueno, no es mucho si hablamos pues de una industria como puede ser la metalúrgica o una industria real. El problema es que el turismo es volátil. El turismo puede desaparecer mañana si un volcán se despierta en Islandia. O puede aparecer, desaparecer mañana si viene otro COVID. O si hay otro atentado en Barcelona. Eso duró poquito, muy poquito, muy poquito. Pero es eso, ¿no? O sea, ves las olas perfectamente cómo se adaptan. Viendo el cambio climático que viene, que sabemos que va a llegar en algún momento, o empezamos a repensar el modelo o nos lo vamos a comer con patatas, porque estamos hablando de una gran parte de la población que solo trabaja en turismo y que si algo pasa, pues vuelve a morirse de hambre, como pasó con el COVID.
Irene.
Bueno, aquí yo creo que es que se da un fenómeno, o sea, yo coincido con Nasser y con Agnes en que aquí tampoco es tan representativo, ¿no? No hay un monocultivo turístico, pero sí que se da un poco una situación en la cual yo creo que nos empezamos a dar cuenta de las consecuencias que tiene esta apuesta por un modelo turístico no masificado, ¿no? O nada sostenible en absoluto, pues en un momento... Como, o sea, no digo que hayamos dado cuenta justo en ese momento, creo que antes también estaba pasando, como decía Sier, ¿no? Pero, por ejemplo, para nosotras la pandemia es un punto de inflexión, porque también precisamente con este cambio, con esta emergencia climática que estamos viviendo, una cosa que ocurre es que zonas que eran históricamente más turísticas en el estado se están volviendo más irrespirables, ¿no? O sea, por la cuestión del calor, por la cuestión de, bueno, una serie de temas. Entonces, de repente, Cantabria o en general... pues el norte del estado, ¿no? Se vuelve algo más atractivo o sea, recae más atención, ¿no? También para a la hora tenemos un problema muy grande con las segundas residencias, ¿no? Entonces, de repente, para nosotras, la pandemia, como os comentaba, creo y creemos todas que sirve bastante de punto de inflexión porque empezamos a ver cómo hay muchas ayudas al teletrabajo, de repente hay mucha gente que se fija, ¿no? En estos destinos como para ir a vivir o ir a teletrabajar. Y alejarse, ¿no? Como de situaciones irrespirables como puede ser pues el ambiente que ocurre, ¿no? En Madrid, o sea, tenemos un serio problema en general con el, o sea, hay una sensación genérica, ¿no? Entre la población que hay muchísimas segundas viviendas de gente que vive en Madrid, también de gente que viene de País Vasco, y entonces en general se da esa situación, ¿no? En la que, por ejemplo, un pueblo como Noja, que durante el año tiene 2.700 habitantes, en verano pasa a tener 100.000. Claro. Que claro, estamos hablando de que las cifras no son de millones, pero que pases de 3.000 a 100.000 habitantes, ¿no? Es un 3.000%, ¿no? de incremento poblacional. Entonces es algo bestial, ¿no? Entonces la gente en ese momento empieza a darse cuenta de cómo repercute, ¿no? En su vida y las consecuencias que seguramente aquí todas las personas que estamos, ¿no? En plataformas y organizaciones nos hemos dado cuenta, ¿no? De cómo se encarece el precio de la vivienda, cómo se encarece el precio de la vida en general. O sea, vemos que toda esta situación pues nos empieza a afectar de forma mucho más directa. Y un poco también hilando con lo que comentabais antes con Samuel, ¿no? El hecho de cómo se ha desplazado el modelo económico. O sea, en Cantabria, por ejemplo, que teníamos un sector primario bastante fuerte, pero con una serie de cambios, ¿no? En el modelo, pues se ha desplazado, ¿no? Todo eso y se está intentando centrar más en este sector de servicios, en este sector turístico, está generando un descontento que ya no solo tiene que ver con esos motivos principales que veíamos, ¿no? De vivienda, de masificación y demás, sino que además estamos viendo pues cómo se está abandonando un sector económico como el primario, que aquí suele ser sobre todo ganadería en Cantabria, ¿no? Dejando como una forma de vida tradicional y pues perdiendo mucha identidad, perdiendo mucha calidad de vida y también generando pues mucha despoblación, ¿no? Que a veces suena muy paradójico porque parece que decimos que viene mucha gente y no queremos que venga mucha gente y entonces se nos echa en cara que porque hablamos de despoblación y luego no queremos que venga gente, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí que se da esa situación y con todo, pues eso, con todo ese malestar yo creo que es, pues eso, como un momento en el que se abre la espita y la gente sale a la calle porque existe un gran descontento.
Esta situación, Samuel, ¿tú crees que puede ser algo parecido a lo que se vive en el Hierro?
Sí, tenemos que pensar que en el Hierro se juntan varios factores, ¿no? El Hierro quiere entrar de lleno al turismo y para competir, entre comillas, ¿no? Con las islas mayores o que tienen más tiempo dedicados a esta economía, ¿no? Lo que han hecho es, digamos, establecer, liberar prácticamente todo el suelo, ¿no? Tenemos que pensar que el 41% del suelo rústico, tanto de protección paisajística como el agrícola intensivo y extensivo, están ahora mismo en disponibilidad a que la industria turística pueda construirlos. Incluso pueden llegar a impermeabilizar hasta el 60% de las parcelas de suelo fértil para construir instalaciones hoteleras hasta de 40 plazas, ¿no? Aparte de eso, la ley verde presenta, digamos, una cierta facilidad para, favorecer a ciertas empresas, incluso a algunos amigos de los políticos para declarar interés insular, como ha pasado en el caso del Valle del Golfo, para establecer 30 villas en suelo agrícola y un gran hotel que tiene aproximadamente, son 400 plazas en total, y el incremento de la vivienda vacacional, que en el caso de Hierro, como te decía antes, en un año se ha incrementado un 25%. Tenemos que pensar que en lo que las llamadas Islas Verdes, como es el caso de La Palma, La Gomera y el Hierro, no existe límite para la vivienda vacacional. Eso quiere decir que toda la vivienda que esté en la isla a disposición de alquiler se puede convertir en vacacional sin ninguna limitación. Entonces, eso ha supuesto un incremento grandísimo de esa oferta de vivienda. Actualmente estamos en unas 600 viviendas vacacionales que suponen en torno a 1.865 plazas que se ofertan en la isla, ¿no? Y esto sigue incrementando porque no hay una ley que la limite. El hecho de consumir suelo, de consumir, digamos, grandes recursos como los recursos hídricos, nos pone una situación de alerta. Nosotros hemos pasado por una declaración de emergencia hídrica. Actualmente tenemos una emergencia ambiental con la saturación y el colapso, digamos, de aquellos establecimientos de gestión de residuos, como el caso de Complejo Medioambiental de la Dehesa, que actualmente tiene sus celdas de vertido totalmente colapsadas y no hay, digamos, un plan B para solventar esto. También tenemos pérdidas importantes en la red de abastecimiento de agua, aproximadamente un 60%, igual que Lanzarote y Fuerteventura, y un incremento de instalaciones como en el caso de las desaladoras. El empobrecimiento de la población, la escasa juventud y las pocas posibilidades digamos, habitacionales, hace que la gente salga de los pueblos. Yo comentaba hace poco, en un pueblo como el mío, muy pequeño, hay más de 50 viviendas vacacionales y no hay ninguna de alquiler para la gente que pueda trabajar aquí. Eso también limita la llegada de los docentes, de los sanitarios en el Hierro, que no tienen posibilidad de vivir en la isla. Muchos de ellos tienen que compartir habitaciones en cuestiones muy precarias, ¿no? Con lo cual, no solo existe una limitación a nuestra economía insular, sino que también hay un proceso de gentrificación. Nos expulsan realmente nuestros pueblos, ya que no existe ningún tipo de limitación y el turismo tiene, digamos, las puertas abiertas de par en par para hacer lo que le dé la gana, con la ley en la mano, ¿no?
Samuel, precisamente antes yo te citaba como ejemplo de esa transformación del sector primario, ¿no? Y de esa autosuficiencia, ¿no? Cambio, ¿no? En la llegada de turistas, el paso de pisos residenciales a pisos turísticos, lo que propicia es eso, una población flotante que no se asienta en la isla. Y eso me imagino que también pues hará que determinados sectores, como el agrícola, se vayan mermando, además de la utilización de suelo agrícola para la construcción de apartamentos y de otras infraestructuras, ¿no?
Efectivamente, una de las mayores riquezas que tenemos nosotros es el suelo agrícola, suelo fértil, ¿no? Incluso hay zonas que nos permite hoy en día trabajar en cultivos de secano. Tenemos que pensar que cuando hemos tenido la emergencia hídrica, que creo que es latino ahora también Tenerife, hay cortes en suministro de agua de riego, ¿no? Eso puede suponer que una cosecha de 1.000, 2.000 metros cuadrados se pierda totalmente, ¿no? Y te vayas a la quiebra si eres agricultor y vives exclusivamente de eso. En nuestro caso, la gente que vivimos en la medianía, trabajamos mucho el secano, con lo cual cualquier situación de sequía, teniendo, digamos, especies adaptadas al cambio climático, especies locales, respetando ciertas fechas, pues tenemos posibilidad de mantener nuestras cosechas, tanto de frutales como el tema hortícola y demás, ¿no? Entonces, no solo se va a cambiar, digamos, la posibilidad de mantener ese suelo que para nosotros es estratégico, que supone la supervivencia de la población de aquí, que es el suelo agrícola, sino también un cambio radical de modelo. Toda la, digamos, la normativa actual solo nos permite usar el suelo agrícola para las explotaciones turísticas y en ningún caso para sentarnos, digamos, a largo plazo y poder vivir aquí. Como decía la compañera, el día que el turismo pues no venga por X razones, aquí no va a haber otra alternativa, ¿no?
Me resulta curioso ver cómo se nos van desmontando soluciones a lo largo de los años y de ver otros territorios que ya han tenido otro tipo de experiencias. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando defendía que el alquiler vacacional suponía una democratización de los beneficios del turismo, que cualquiera podía tener su apartamentito, su herencia o lo que fuera, y sacarle ese rendimiento, ¿no? Que no siempre que esté en manos del sector hotelero. Ahora la experiencia ya nos ha dicho que el alquiler vacacional pues rema en sentido contrario. Luego, por ejemplo, el otro día en una excursión con un compañero por un espacio natural que estaba lleno de gente que se salía del sendero, hizo un comentario, llegamos a una reflexión que dice, bueno, antes estaban los guiris en el sur, acotados allí, bebiendo cerveza, cogiendo sol y haciendo sus fiestas, y bueno, y estaban allí, y todos decíamos, qué pena de turismo, que no valore nuestros espacios naturales y que no se enfoque de otra manera, ¿no? Y ahora, cuando ves que los espacios naturales están colapsados, de alguna manera dices, por lo menos antes estaban en un sitio concreto, ¿no? Con el tipo de turismo de masas, con la pulserita y el todo incluido, también hemos dicho, aquí hay que apostar por el turismo de lujo.
Efectivamente.
Y, claro, todo me imagino que el límite estará en la mesura, ¿no? En el hacer las cosas con cabeza y teniendo en cuenta el límite de carga, supongo. Porque ahora nos revientan a hoteles de 4 o 5 estrellas, que es la nueva ilusión de nuestros gobernantes. Y escuchando a Cier, por ejemplo, con el tema del perfil del turista que va a San Sebastián, pues nos damos cuenta que, por supuesto, tampoco es la solución. En cuanto a esas soluciones que se nos venden y que todavía nos quedan por ver, escuchamos algo como la descentralización, que aquí también se está hablando de eso. Acier tiene alguna experiencia en ese sentido, creo, y la desestacionalización de las estaciones. ¿Qué nos cuentas, por si acaso sea nuestra próxima metedura de pata?
Sí, bueno, me parece que es la típica solución que se propone desde los gobiernos turistificadores, eso de la desestacionalización y la descentralización. La desestacionalización es cuando el verano es insoportable, decirte que promoviendo que vengan turistas, pues en octubre o en noviembre o en marzo o en abril, bueno, se va a repartir la carga. Es todo una cosa imaginada y soñada, porque eso nunca ocurre así. Promoviendo el turismo durante todo el año, poniendo eventos en el calendario y poniendo dispositivos que atraen turistas durante todo el año, no se desatura el verano. Pero bueno, es como un comodín que utilizan muchas veces y han utilizado en muchas ciudades para cuando la gente se queja de la saturación esa de verano, pues seguir creciendo mientras dicen que es una estrategia para relajar la carga de la ciudad, ¿no? Y la descentralización es también, bueno, algo parecido, pero en el espacio. Igual que la desestacionalización es en el tiempo, esto es en el espacio, que son las soluciones por zonas. Nuestra ciudad es una ciudad pequeña, pero cada medida que ponen para controlar la actividad turística siempre la hacen por zonas. Una zona saturada de pisos turísticos, una segunda zona intermedia y una tercera periferia, con diferentes regulaciones y diferentes soluciones. El tema es que es una cosa totalmente inútil. Donostia tiene unos atractivos que son, bueno, sobre todo la hostelería de la parte vieja, los pinchos, todo eso, luego la playa de la Concha, todo lo que ocurre en el centro y en la parte vieja, que es atractivo aunque tu hotel esté a 200 metros, a 2 kilómetros o a 20 kilómetros. El turista que esté alojado a 20 kilómetros también va a pasar por ahí. No le quitas ninguna carga a la zona saturada poniendo los hoteles y los pisos turísticos un poco más lejos. Lo que haces es expandir la mancha de aceite. Y agrandar todavía la zona saturada en vez de relajarla. Entonces, no creemos para nada en ese tipo de soluciones. Y además, como he dicho al principio, creemos que el problema no está solo en lo que se ve en las calles, en esa masificación de gente y de hostelería que se ve en las calles, sino que es el daño estructural que se hace a la estructura económica de la ciudad, a las redes comunitarias y a todo esto. Y eso es más invisible y no se puede distribuir en el tiempo y en el espacio tan fácil.
Sí, a ver, no quitaría ni una coma ni un punto lo que acaba de decir Asier. Vale, solo que yo soy más gráfica con el tema de se amplía la mancha de aceite, y digo, ponen un ventilador y reparten la mierda. O sea, yo soy un poquitín más gráfica. ¿Vale? Porque realmente es esto. O sea, en Barcelona, que es una ciudad grande donde tenemos lugares muy turísticos, hacen exactamente lo mismo. Pues no me voy a repetir. Una de las cosas que pedimos desde la BDT de Barcelona es que la limitación de alojamientos turísticos sea en toda el área metropolitana. ¿de acuerdo? Porque si no, tenemos Barcelona, Hospitalet, Santa Coloma, y si no, bueno, hacemos más hoteles en Barcelona, pero los hacemos al lado, como muy bien ha dicho él, la gente va a venir a ver Barcelona porque es lo que está de moda, absolutamente. Entonces ya digo, ni una coma voy a mover. El tema del lujo que hablabais, ¿no? En Barcelona un 80% de los hoteles son de 4 y 5 estrellas. Es una barbaridad. Pues luego dicen que hace falta Airbnb para que la gente de a pie pueda ir de vacaciones. Hombre, pues no. No, la verdad es que no. Lo que hay que hacer es tener alojamientos para todas las personas, para todas las necesidades. Y Barcelona se está apostando desde los fondos buitre, que también están especulando con nuestras casas y nos echan de casa con desahucios y suicidios, con cientos de suicidios cada mes, ¿de acuerdo? Que se está pasando del ladrillo al turismo, porque era una industria limpia, ¿no? Una industria que no ensuciaba, que no afectaba la vida, etcétera. Entonces me ha chocado mucho lo que ha dicho Irene, ¿no? De 3.000 a, ¿cuántos has dicho? A 300.000.
A 100.000.
A 100.000. Claro, es que no solo la cantidad de gente que hay. Es una cantidad de gente, es la cantidad de servicios que tiene ese pueblo, que tiene Noja, para atender a esa gente. O sea, tú no puedes tener pues médicos para todo el año, para 3.000, para 100.000 personas, tienes 3.000 personas viviendo todo el año.
Antes de empezar el programa estábamos hablando de, precisamente hace unos años, en otra isla, en La Gomera, en la capital, en San Sebastián, llegaban cruceros y lo que hacían los dueños de los pequeños bares, ahora ya no, han cambiado, era cerrar cuando llegaban cruceros. Entonces una vez le pregunté, ¿por qué cierran si vienen? No, es que se toman una cerveza o dos cafés y usan 15 el baño y me gastan mucha agua. Fíjate el concepto. O sea, realmente curioso, ¿no?
Y con lo que decíais de los servicios, es que justamente, perdona un momento que te corté, Andrés, es que es alucinante porque justamente hace una semana ha sido noticia el Hospital de Laredo, que es como otra de las ciudades, bueno, otro de los pueblos más turísticos de Cantabria, porque estaba habiendo horas, o sea, 6 horas de espera como mínimo, y ya se ha tomado la medida de derivar, ¿no?, todas las urgencias a otros hospitales. O sea, está ya colapsado a día 3 de julio que salía el titular, ¿no? Está colapsado el hospital. Y claro, es como todo lo que comporta, ¿no? Es la cuestión, lo que decía Sir, ¿no? Es solo el número, ¿no? Sino luego después el impacto que tienen esas infraestructuras públicas y total.
Yo supongo que en Canarias estás en el mismo punto, pero yo conozco más el caso de Baleares porque tengo más contacto, porque me llega más. Y en Baleares los profesores están acabando el curso durmiendo en el coche. Porque el alquiler temporal los echan del apartamento y tienen que acabar la temporada.
Estamos acercándonos a eso aquí, que también es en Canarias, ¿eh? Nos estamos acercando, exacto, sobre todo en islas menores, como Lanzarote, Fuerteventura, como en La Gomera, la que nombraba antes. Yo es que soy profesor, y bueno, Yana también es profesora.
También.
Y cuando nos movemos a otras islas, la dificultad es brutal, pero a unos precios exagerados, te exigen salir antes, porque tiene que entrar el turista. Entonces tú no puedes decir, no, mira, yo me quedo pues hasta el 30 de junio. No, es que el 28 vienen unos señores a quedarse aquí todas las vacaciones. Y no te hacen un contrato.
No, pero es que en Mallorca los echan el 1 de junio. De junio.
Sí. Qué horror.
Te acaban el curso en coches. Brutal. Durmiendo en coches. O el otro día salía por la prensa una chica que coge un avión cada día para ir a trabajar. Porque le sale más barato vivir en Barcelona, creo que era, o en Mallorca, para ir a trabajar y dice volver. Un avión en plena emergencia climática.
Flipante.
No tiene opción a vivir de otra manera.
Sí.
Y otra cosa que quería añadir, una cosa que ha dicho Samuel, ¿no? El tema de la sequía, que cortaron los regadíos, el agua de riego. El tema está que no sé cómo funcionan otras zonas de España. En Cataluña, cuando hubo la emergencia climática, la emergencia de sequía, ahora era, ¿no?, pues justo antes de las elecciones, que la quitaron justo para las elecciones, para las piscinas, ¿de acuerdo? Pues se quitó un 40% en agua en riego agrícola, un 30% en usos de ganadería, o sea, se quitó, 15% en industria, y el turismo es vivienda. Ah, es vivienda, es ciudad, es vivienda. No hay ninguna limitación para el turismo. Los hoteles pueden gastar el agua que quieran, que no hay problema. Y bueno, igual que un habitante, pero tú vienes, tú vives en tu casa, pagas el agua y te duchas una vez al día, intentas menos si puede ser, si no hace calor, etcétera. Pero es que el turista viene y se ducha después de la playa, se ducha para ir a cenar, porque le da igual, porque no sabe que hay una sequía. La gente dice, sí, sí que se sabe. O me han puesto 3 carteles en el aeropuerto. No se han enterado. Y además estamos invirtiendo dinero del Next Generation este de Europa para que los hoteles gasten menos agua, para que adapten sus infraestructuras a gastar menos agua. O sea, se van a ahorrar dinero aún, con dinero que se supone que es para ahorrar, para evitar la sequía. Mm. Entonces es vergonzoso que estemos mandando dinero a un sector que ya recibe ayudas, que ya tiene unas exenciones fiscales, que paga menos por los combustibles, como son los aviones o los cruceros, y que contamina y que nos echa de nuestras casas.
Aquí, con cortes a la agricultura, seguimos en proyectos de campos de golf, que están ahí en la gaveta ahí, para sacarlos, sí. O sea que es demencial, ¿no?
Y también, no sé si es Samuel, que has dicho algo de interés general.
Sí, hay la ley de las Islas Verdes nos permite declarar interés insular, en este caso, ¿no? Lo declara el Cabildo, ¿no? En el caso, como te comentaba, de estas 30 villas con piscinas y un hotel que es la reforma de un convento que hay en el Valle del Golfo, pues le permite cambiar el uso del suelo y hacerlo saltándose todas las leyes. Pero esta herramienta se está usando para todo, para legalizar industrias ilegales que contaminan, para poner hoteles en zonas donde no se debería poner, porque hay una protección importante, y eso, digamos, nos está dejando una situación grave. Porque una de las cosas que va a pasar aquí es que los daños que se producen son irreversibles. No nos damos cuenta que una isla tan chiquita como la nuestra, si nosotros perdemos el suelo agrícola, no existe posibilidad. Crear suelo fértil son miles y miles de años para que se cree el suelo fértil, ¿no? Y lo vamos a perder para siempre. Y en una isla tan pequeña, cuando no hay suelo fértil, pues no tenemos de dónde vivir, tendríamos que irnos de aquí. Igualmente, el suelo de protección paisajística, que es un poco también lo que a veces busca el turista, también va a estar impactado, ¿no? Digamos, sin un tipo de orden, ¿no? Se puede, es como el lejano oeste, ¿no? El primero que llegue y construya, ¿no? Y eso al final lo que va a crear es un caos total y crea un paisaje totalmente degradado que va a ser, digamos, el final de ese modelo turístico, ¿no? Porque la gente no quiere vivir en lugares que estén tan impactados, ¿no? Con lo cual, todo eso nos pone una situación bastante grave. En una pequeña, todos esos daños, la contaminación del acuífero, que ya tenemos una contaminación importante del acuífero, tarda mucho en recuperarse. El tema de los vertederos, como te decía antes, si nosotros seguimos contaminando nuestro subsuelo, si seguimos sin tener redes importantes de alcantarillado y apostamos por masificar la isla, esto en un momento dado, pues como te decía, se va a colapsar, no va a haber un plan B, el turismo no va a venir y nosotros vamos a quedar con el problema. Y encima, no solo con el problema, sino con una escasez de recursos y de posibilidades para cambiar, digamos, nuestro horizonte de vida.
Claro, nosotros hablamos hablamos que el turismo es una industria extractivista, ¿de acuerdo? Cambiamos la idea de turismo limpio a extractivo. O sea, llega a las ciudades o a los territorios, ¿no? En el caso de Canarias, los destruye y luego se va. Es minería pura, es minería al aire libre.
Pues me encanta eso, o sea, de minería al aire libre. Me
ahora mismo,
pues sí.
No hay ni un negocio como Dios manda. Y luego se acaba el tema del interés general, porque la Copa América que se celebra en Barcelona este año, ¿de acuerdo? Fue declarada de interés general por el gobierno de España, o sea que venía a Barcelona, la quisiéramos o no la quisiéramos, y tiene excepciones fiscales, cero impuestos en tasas por importación, cero impuestos, y aunque trabajen aquí, no pagan impuestos aquí. Entonces estamos otra vez leyendo lo que decía Irene, o sea, es gente que viene a vivir aquí, que usa los servicios y que no los paga en ningún caso. Pero nuestras peticiones es que se empiece a cobrar a la industria turística los gastos que genera en seguridad, en limpieza, en sanidad y en todo.
Ay, me gustaría meter ahora, es que lo dijo Asier hace un ratito en la tertulia que estábamos teniendo, que es un término que a nosotros nos ha parecido súper importante en todo lo que hemos hablado en nuestras reuniones antes de la manifestación, ¿no? Que es ganar el relato. El relato por nosotros es súper importante en todo esto, es porque muchas veces nos sentimos, y no sé si cada uno de ustedes habrá sentido en sus movilizaciones, sentirse como si fuesen el vecino un edificio que todo le molesta. Que vienen arriba unos vecinos que ponen música, me molesta. Que hay unos niños abajo, me molesta. Y es como que nos molesta cualquier turismo que viene. Entonces dices tú, ¿cómo transmitimos al final a la gente que nos rodea qué es lo que estamos reclamando? Porque a veces ahí está la lucha del relato, es decir, porque cuando nosotros decimos menos turistas, pues alguien está buscando la oportunidad, ¿no? Como ha dicho a lo mejor hoy mismo también Asier, ¿no? Con el tema del turismo de calidad. O sea, pues alguien se quiere aprovechar. Siempre hay un oportunista que cuando tú le estás diciendo esto no, dice, ah, pues esto sí. Ah, pues voy a aprovechar el negocio. Lo de de cambiar el turismo de estación, decía.
Desestacionalizar.
Exacto, esa es la palabra. ¿Alguien va a buscar también la oportunidad? Pues dice, pues venga, pues vamos a ver cómo vendo en este momento del año también al turista que venga. Con cruceros, con lo que sea. Y al final nos vemos que hay turistas todo el año.
Con una Copa América o con unas Olimpiadas.
Sí, exacto. Entonces me gustaría saber un poco en cada uno de estos colectivos donde están ustedes inmersos, si han hablado de esto, de cómo ganar el relato. Porque aquí una de las claves para esto importantísimo, por poner un ejemplo nada más, fue cuando nada más empezar se nos atacó con lo de turismofobia. Y creo que estábamos súper bien preparados y le dimos la vuelta. Entonces me gustaría saber un poco también cómo fue el proceso de ustedes.
Y claro, desde nuestro perfil de asociación ecologista, nosotros tratamos de que ese relato sea siempre por una defensa del medio ambiente, del territorio. Evidentemente entendemos que cambiar un barrio, o sea, un barrio tradicional con la gente viviendo allí, que tengas que irte a otro sitio, o lo que comentaba antes Agnés, de profesores que no pueden terminar un mes sino viviendo en el coche, eso digamos que se vende mucho más en prensa. Pero decir, no, mira, es que resulta que esta flor, que es única en el mundo, que solo se da en este parque nacional, va a desaparecer porque los visitantes son 5 millones al año, claro, quizás nosotros lo tengamos más crudo. Entonces siempre buscamos maneras de que nos digan también de fuera, que nos lleguen algún feedback, alguna cosita.
Yo creo que una parte importante de este relato es poder tener una respuesta a todos somos turistas. Sí. No es cierto, no todos somos turistas. No creo que la gente que está viviendo en la caravana, ahora mismo en Canarias, pueda hacer turismo. En Cataluña los números dicen que casi un tercio de la población no puede permitirse una semana de vacaciones al año fuera de casa. Un 30%, en una zona con un 14% del PIB de turismo. No todos somos turistas. Puede ser que nosotros hayamos todos volado, pero un 5% de la población mundial ha cogido un avión en su vida. Un 5%. Entonces, no todos somos turistas. Entonces, ¿yo he viajado un fin de semana a algún lado? Sí. ¿Lo hago ahora? No. Entonces, hay que poner conciencia también en que no te estoy atacando a ti por ser turista. Pero yo me he repensado y estoy intentando cambiar un poco las cosas y mi forma de trabajar. Pero parte del relato es este, es que todos somos turistas. No todo el mundo se puede permitir irse de vacaciones. Y luego en Barcelona, pues sí, la verdad es que llevamos años haciendo relatos desde el 2015, ¿no?, que aparecemos y vamos ganando poquito a poco, pero hay que reconocer que hay una gran parte de la población que no lo acaba de ver, pero no es que no lo vea, es que quiere irse de vacaciones. ¿De acuerdo? Ese es el tema. Es que si yo me quiero ir de vacaciones a Puerto Rico y si hago esto, no puedo. No, sí puedes, pero voy a tener un tiempo largo. O sea, piensa diferente las formas de hacer. Y hay que recuperar un poco el tema de las vacaciones en el pueblo. Los que tienen la suerte de tener pueblo, yo nunca he tenido pueblo. Vale, ahora estoy en el pueblo porque estoy en casa de la suegra, pero yo nunca he tenido pueblo. Pero lo echaba de menos, ¿no? Ir a un lugar donde vas a descansar, no vas a hacer cosas.
En Loja, por ejemplo.
Claro, exacto, ¿no? O sea, el derecho que tenemos todos es a vacaciones pagadas. No tenemos derecho a viajar. Y esto es otra parte importante del discurso, ¿no? De que no todo vale. Y bueno, ya de callo, que yo ya avisé a Elena que me enrollaba mucho.
Tranquila, muy interesante. Además, lo que acabas de decir era parte de lo que yo tenía en mente ahora. Me estaba rondando, bueno, esto me ronda siempre. De hecho, hoy mi hija, que vino ayer de un campeonato en Oviedo, me decía, ay, qué ganas tengo de ir, me dice, a Galicia. Y pensé, bien, la tierra de tu abuelo, no sé qué, Baleares. Y yo pensé, uff, Baleares, la manifestación. La verdad que ya mi conciencia, ya llevo tiempo que me he quitado por lo menos esa ansiedad, ya lo hemos hablado en otros programas, esa ansiedad que tenía cada vez que veía un puente de pillar una oferta de un vuelo low cost y irme de aquí, ¿no? Ya tengo, creo que tengo otra conciencia, pero ¿habrá otra forma? Bueno, ya tú lo has apuntado, ¿no? Otra forma de hacer turismo, porque es que yo ya me estoy mirando al espejo de, bueno, las manifestaciones que hubieron. Ahora, por ejemplo, en Barcelona, el sábado, ¿no? Digo, pues yo podría haber estado ahí sentada en una terraza y me sentiría culpable. O sea, ya como turista me siento culpable. ¿Qué hago?
Pero seguramente estarías de acuerdo con que a lo mejor hubiera un límite de personas que puedan visitar una ciudad y que tú entraras dentro de ese cupo de alguna manera ordenada.
Entendemos que nos cobren tasas por no pernoctar, como se hace en Venecia, perfecto, por ejemplo, o cosas así similares, ¿no? Sí. Va por ahí.
Por eso,
consumir
por eso
producto local.
Ese tipo de reflexiones, ¿no? De ver cómo organizamos esto.
Poniendo un torno en el aeropuerto. No, o sea, como ya se. Claro, porque yo no sé qué soluciones han pensado en otros. Si han pensado en soluciones, ¿cómo le dices al político de turno dónde pones el límite? ¿Cómo lo pones? Porque al final yo creo que lo que nos une a todos, yo creo que es dónde se pone el límite. ¿Cómo lo pones?
Y también me gustaría, a modo de terapia, porque es interesante, ¿no? Siempre que hay alguna manifestación o algún problema, reunirnos y decir, oye, pues vamos a hacer un poquito de terapia a desahogarnos, ¿no? ¿qué les han dicho, no? ¿Cuál es el punto débil por el que los han pillado y han dicho, vamos a atacar por ahí, y eso resuena en los medios de comunicación, y así como en Canarias intentaron, ¿no?, las plataformas hoteleras, ¿no?, las asociaciones, muchos políticos, tacharnos de turismofóbicos, y que inteligentemente, ¿no?, en todos los discursos, en todas las proclamas, se dijo que no era turismofobia. No sé por qué puntito les han ido criticando para desprestigiarles en cada lugar de territorio que representan.
Yo creo que aquí también la turismofobia también, esa es una cosa que, como ahora está muy a la orden del día con las noticias, se ha utilizado. Y de hecho creo que además en Cantabria tenemos el hándicap que, como no es tan, o no ha sido una comunidad tan sonada, ¿no?, a nivel de turismo, o sea, de problemas del turismo como hasta ahora, parece que encima somos exageradas por quejarnos, ¿no? O sea, que tenemos esta cosa de, bueno, pero no somos Ibiza todavía, no somos no sé qué, entonces, ¿qué estáis haciendo? Y también hay, bueno, de hecho justamente estos días estamos publicando unas entrevistas que hemos hecho por pueblos, ¿no?, de zonas como más presionadas por el turismo, y había muchísima gente que se quejaba de todas estas problemáticas que estamos comentando, ¿no? Y en los comentarios muchas veces decía gente, claro, siempre mirando con envidia a estas, ¿no?, a Mallorca, no sé qué, y ahora que nos vienen turistas no lo queremos, ¿no? O sea, como ahora que es nuestro momento de brillar, ¿no?, porque ahora toda esa zona se va a desertificar, o sea, nosotros estamos viviendo eso, como que se nos está acusando al mismo tiempo de turismo, o sea, de turismofobia, y de no tener suficientemente turismo para tener esa turismofobia, ¿no? Un poco como, entonces eso está pasando así, total.
Muy bien.
Sí, nosotros también, el estigma de la turismofobia y todo eso, al final intentan dar una imagen de que somos gente como cerrada de mente, que no queremos relacionarnos con el resto del mundo o algo así. Y bueno, pues por ahí viene la criminalización y la ridiculización, pero bueno, eso ha ido cayendo por su propio peso, porque la ciudadanía ya ha visto también que no se sostiene y que el problema es real, ¿no? Y luego, pues con esa operación de maquillaje que decía antes, todo esto relacionado, o sea, todo lo de poner sostenible a cada cosa que haces, yo creo que hay, bueno, me preguntas por la debilidad, pero también quiero decir nuestra victoria, que es la misma que la gente de Barcelona. El decrecimiento turístico es lo que no pueden asumir. Todos los envoltorios que le pueden poner a su modelo de turismo siempre van encaminados al crecimiento del turismo. Entonces, en el momento en que tú dices lo del decrecimiento turístico, o sea, coge cualquier medida pero que sea para decrecer, es lo que no puede asumir ni la industria ni los gobiernos que están a su servicio.
En efecto, alguien va con cifras negativas de turismo a Fitur, por ejemplo, y lo crucifican. O sea, siempre el consejero de turismo de turno quiere incrementar, o el presidente del gobierno, o los empresarios, que haya más turismo. En el momento en que decrezca, se verá como algo negativo.
Y una de las algún día se podrían llevar datos de que ha subido la satisfacción de la población local con su vida, con su ciudad, con su comunidad, y eso, desde luego, aquí lo celebraríamos.
Vamos a seguir el recorrido concretamente con el Hierro.
Bueno, aquí lo que se nos dice es que lo de siempre, el no a todo, ya turismofobia no, pero como que somos los del no a todo, y que Lérida está ya suficientemente protegida como para negar tampoco la entrada al turismo. No es cierto. La ley que antes se dio, la ley de Islas Verdes, permitía 4 polos turísticos donde se podía desarrollar la actividad turística perfectamente. Incluso se hablaba entre 3.000 y 3.500 plazas hoteleras, ¿no? Nunca hubo inversión en esas zonas ni se prepararon para el desarrollo turístico. Lo que ha pasado en el Hierro, lo decía antes la compañera, después de la pandemia, la gente ya no quiere ir a zonas masificadas, no quiere ir a una zona de costa, no quiere ir a la playa, quieren, en cierto modo, vivir las zonas rurales con tranquilidad, mezclarse con la gente y demás. El problema es que no se dan cuenta que vivir en los pueblos lo que hace es expulsar a su propia gente, ¿no? Porque las casas están contadas, los precios que podemos pagar son bastante pocos, es bastante, digamos, modesto, y eso lo que hace es sacarnos fuera de los pueblos y, sobre todo, atacar, entre comillas, lo que nos convierte en ese punto turístico atractivo de la Isla del Hierro. Yo te digo, lo personal, yo tengo animales y cultivo mucho aquí en la isla, de hecho tengo ahora mismo 3 burros, ¿no? Yo salgo con mi burro desde el pueblo a la zona donde lo suelto, y estoy yendo de paparazzi por todos lados, ¿no? Todo el mundo me para para sacar fotos del burro.
¿Y estás cobrando por eso, pasos, Samuel? ¿Le estás sacando rédito económico?
Entonces, cuando nos hablan de turismofobia, quiero que sepan que las zonas de la gente que vive en los entornos rurales somos las a los que fotografían los turistas que vienen del Hierro, tanto los pastores como los ganaderos como los agricultores, son, digamos, el producto que ellos han inventado, que somos, y realmente somos gente que queremos ir tranquilamente a nuestra isla, que somos muy hospitalarios, que somos, digamos, gente que nos gusta hablar, pero que nunca queremos convertirnos en un producto turístico, y menos el que seamos honestos y digamos, simpáticos con el que viene, no quiere decir que estemos dispuestos a que nos expulsen de aquí. Uh-huh. Con lo cual, yo lo que animo a la gente que va a las zonas rurales de turismo y que quiere estar aquí entre nosotros, que considere eso, ¿no? Que está muy bien consumir nuestros productos, está muy bien integrarse en nuestro mundo, pero que tengan en cuenta que si esto sigue incrementándose, desapareceremos.
Sí. Una de las proclamas con las que salían a la calle hace años en la Barceloneta, precisamente Agnes, es eso, la expulsión, ¿no? La pérdida de identidad de un barrio como, por ejemplo, este de Barcelona.
La frase es, el turismo mata a los barrios. Uh-huh. O sea, es así, o sea, es literal. O sea, la gente mata el comercio de proximidad, el comercio necesario, ¿de acuerdo? Entonces, el problema de Barcelona que tenemos, bueno, lo bueno de Barcelona es que el término turismofobia lo usó por primera vez un hotelero que quería pues, decir que la turismofobia estaba mal. Entonces, se dieron cuenta que la gente dejaba de venir porque ellos habían dicho turismofobia. Entonces, después de la manifestación que hicimos el sábado, han sacado un comunicado diciendo que aquí no hay turismofobia. Que no, eso, que se entiende que hay molestias y tal, pero que turismofobia aquí no tenemos.
Venga.
Mismo sector hotelero, porque se han dado cuenta de que si dicen turismofobia la gente va a dejar de ir. Más con esas imágenes que hemos visto, que han tirado agua a unos turistas. ¡Agua! ¡Oh, no me lo puedo creer! Es agua, señores, agua. O sea, es lo que cae del cielo cuando llueve. Hoy me han contactado de TV3, la televisión de aquí local, diciéndome que, bueno, para hablar con algún organizador. No, han contactado conmigo, me dicen, ¿podemos hablar con las dos chicas de la foto? Digo, no son de la organización, no sabemos quién son. Ah, pues ya no queremos hablar con vosotros. ¿Vale? O sea, quería hablar con esas dos chicas para ver, para sacarle jugo al tema. Pero Agnes, no querían,
es curioso,
no tenían interés.
Perdón, que esta tarde, sí. Digo, voy a buscar algún artículo relacionado con la manifestación de este sábado ahí en Barcelona y solo me salía, pero mira que tuve que filtrar, lo de las pistolitas de agua. Digo, hay que ver cómo les gusta la chicha, ¿no? Lo que no es importante, porque aquí también nos pasó en una manifestación que hubo en mayo, ya hace un año, no este mayo, uh-huh, sino sí, la anterior,
sur
que hubo algo insignificante, que un turista italiano hizo algún gesto con el dedo a los manifestantes y entonces le dijeron algo. Y eso salió, pero vamos, en todos lados, ¿no? Que no es nada importante, pero cómo
bueno,
se centra
en
el morbo.
Personas. Exacto. La manifestación fuimos 20.000 personas, según la urbana, 2.800. Entonces, fueron 30 personas que se pasaron un poco en una terraza y tiraron agua. Entonces, bueno, yo, a Melena, si quieres, luego te paso artículos un poquito indecentes, ¿de acuerdo? Que no vas a hablar solo de eso.
Encontré alguno.
No, vale, no, pero que la verdad. Y bueno, yo quería acabar otra cosa. Aquí en Cataluña, el problema que tenemos es que la tasa turística, ¿de acuerdo? Va a promoción turística. O sea,
claro,
parte de la tasa turística va a promocionar. Es
exacto,
como, perdón. Luego sale la.
Sí.
Claro, a poner el engranaje. Luego sale el alcalde diciendo, tenemos el malestar y tal. Luego un regidor de turismo dice, o de turismo de no sé exactamente quién, dice en inglés, hay que denunciar lo que ha pasado. Señor, o sea, escucha a la gente. O sea, no pasó nada del otro mundo. Fueron pistolitas de agua. ¿De acuerdo? Nada más. Yo quería acabar con una frase que gritamos en algunas manifestaciones, igual también la tenéis vosotros, que es, no vivimos del turismo, el turismo vive de nosotros.
Sí, sí.
Somos el decorado, como acaba de explicar muy bien ahora Samuel, ¿no? Porque si uno está con sus burros y no hay gente que trabaja la tierra, pues ¿para qué vas a un sitio rural si no hay nada para ver? Y una pregunta, Samuel, ¿vosotros tenéis casos de gente que va de vacaciones al pueblo y pide que el gallo no cante?
Sí. Muchas veces nos pasa en los entornos rurales que les molesta a las cabras, les molesta al gallo, les molesta al burro que cante por la noche.
El olor.
Y el olor, exactamente.
Las campanas.
Luego, es una cosa tremenda, ¿no? Porque yo cuando voy a Santa Cruz o voy, sobre todo por las calles, el olor a los coches es terrible. No sé si ustedes ya no lo aprecian, pero para nosotros la contaminación de los coches es terrible, ¿no? Y la percibimos, ¿no? El que huela a ciércol o que huela, pues yo que sé, a las gallinas del vecino, podría ser una buena señal, pero a mí me asustaría que siempre nos huela ese combustible fósil que se está quemando, ¿no? La molestia de los gallos también. Suele pasar sobre todo con turistas que vienen eso, para sin conocer lo que son entornos rurales. no pasa con la gente, por ejemplo, que retorna a su pueblo, que trabaja en otros lugares, ¿no? Y retorna a su pueblo, y cuando ven cantar los burros por la noche, pues se emocionan, porque es lo que oían de niños, ¿no? Ese paisaje sonoro que le hace revivir su infancia, que también hay que proteger, ese paisaje sonoro hay que protegerlo porque es parte de nuestra identidad. Igual que oír los alcaravanes de noche, igual que oír las pardelas cuando vamos a la costa, ¿no? Y yo he visto turistas asustados por oír las pardelas cuando van a vuelos costeros, y sin embargo, para mí, vamos, un orgullo que sigan viniendo las pardelas a nuestros pueblos, ¿no? Y sobre todo en la costa, ¿no? Con lo cual, ahí hace falta también, digamos, cambiar ese enfoque cultural, ¿no? Somos un entorno rural y queremos ser respetados como tal. Y si vas por la calle y se atraviesa un burro, tienes que esperar tu coche, o si vinimos con dos vacas, tienes que esperar, porque ellas tienen su paso. O vas por San Andrés, como es mi pueblo, y ves una manada de ovejas que está caminando al lado tuyo, pues no aceleres el coche, respétalo, como pasa en las grandes ciudades, que también hay unas ciertas normas, ¿no? Con lo cual también pienso que aquella gente que realmente les interesa nuestro modo de vivir, les aconsejo que los conozcan. Y antes de intentar convertirnos en un producto turístico, que sepan que eso, como decía antes la compañera, no nos elimina totalmente el mapa. Nosotros no somos un producto turístico. Somos gente que nos encanta vivir en nuestro entorno, queremos ser respetados y queremos seguir teniendo nuestro proyecto de vida aquí. En ningún momento queremos ser, digamos, los últimos de la fila, ¿no? Queremos ser los primeros, queremos ser protagonistas de nuestro futuro.
Una pregunta, ¿qué son las pardelas?
La pardela, vamos, es un ave marina que hace un ruido, como decía, como hace el compañero. A mí me encanta, hay gente que la asusta, ¿no? Sobre todo vienen por la noche a las zonas pesqueras. Yo vivo aquí en Onocanal y cerca, en el Pozo de las Calcosas, suelen llegar las pardelas. Algunas de ellas chocan con nuestras casas y tenemos un servicio que las recoge para poderlas llevar a un sitio donde las protegen. Sé que creo que son endémicas de Canarias, de parte de la Macaronesia. Seguro que hay un compañero biólogo por ahí que me puede corregir, pero siempre ha estado vinculadas a nuestra cultura, ¿no? Antiguamente aquí en el Hierro se comían, está evidentemente prohibido comerlas, y también se usan para decorar los gorros de los bailarines en nuestro folclore tradicional. El pueblo mío, como es el caso del pueblo de Mocanal, y el pueblo de Sabinoso también, creo, si me equivoco, bueno, de Frontera, perdón, también decoran con plumas de pardelas cuando ellas se mueren, ¿no? Cuando aparecen por ahí muertas, pues usan esas plumas para decorarlas, y está, pues, muy vinculada a nuestra cultura.
Muchas gracias.
Este es el sonido de las pardelas, Agnes.
Pero más fuerte.
Más fuerte.
Carlos,
adelante.
Sí, para ir concluyendo también. Bueno, yo iba a lanzar otro término también que lo teníamos programado, que es el tema, ya también ha salido un poco, que es el tema de la identidad, ¿no? ¿Cómo convencer también a las personas que no están en nuestro ámbito, en el ámbito de los colectivos que estamos aquí hoy? Es decir, ¿cómo convencemos al que está por fuera y que tú ves que no se siente identificado con lo que estamos diciendo? Yo a veces pongo el ejemplo de cuando uno vive en un lugar y en el caso nuestro aquí, que vivimos un espacio donde a 15 minutos de coche estás en la naturaleza y vas habitualmente a ese espacio, que aquí se llama la Cruz del Carmen. Y a día de hoy, muchas veces cuando llegas te tienes que dar la vuelta, lo ha dicho un compañero hoy. Pierdes ese espacio donde tú habitualmente ibas. En la ciudad pues está pasando lo mismo, ¿no? Esos sitios donde tú ibas a comerte o un pincho en Donosti, o un patumaca en Barcelona, a tu bar de toda la vida, y vas perdiendo ese sitio. Dice, ¿cómo le transmites eso a esa persona que piensa que no, que eso no es importante? Porque al final, no sé si muchos también caen, como en un documental que nosotros pusimos en un proyecto que tuvimos de proyección de documentales aquí, hace ya 8 años creo que lo pusimos, se llama Gringo Trails. Yo se lo recomiendo si lo pueden buscar. En este documental se mostraba cómo una persona descubrió una isla remota en el Pacífico, que llegó a una isla que había turistas y dice, no, lléveme a esa que estoy viendo ahí al fondo. Y fue a esa isla y lo llevaron. Al llegar a esa isla se encontró una familia pescando y se quedó allí un mes. Le encantó la experiencia. Le pareció maravillosa estar con esa familia pescando, ¿no? Un rollo de identidad. Claro, él volvió, se regresó a su ciudad y contó lo que había vivido. Y la sorpresa que se llevó, que parece que no se sabe cómo, esa información, no es que fuese él directamente, fue llegando a más gente. Y resulta que cuando quiso volver unos años después, llegó y aquello se había transformado. Había un montón de barcos fondeados, llegó y la familia que vivía de la pesca había montado un chiringuito. Y ofrecía, creo que recordar, era como cócteles, rollo así, para adaptarlo ya al turista. Y claro, al final terminas adaptándote, pues dices tú, es que así gano más dinero. Entonces dices tú, claro, cuando tú ves que tú quieres convencer a la gente de que no, eso no, mantente así viviendo, porque es lo que identifica este lugar, claro, al que vive en un lado nuestro y piensa, joder, es que yo gano más dinero haciendo esto. Y claro, el que está en el gobierno y los empresarios lo que quieren es, voy a ponerte más aviones para que te vengan más turistas. Vamos por el ejemplo también de Barcelona, ¿no? El aeropuerto del Prat, que lo quieren ampliar. Es decir, te quiero abrir más puertas. Sí, claro, si tú ves ese mensaje desde arriba, tú lo que piensas, pues yo voy a vivir también de eso, porque aquí no pone el límite. Entonces, no sé, ¿cómo creen ustedes que podemos convencer a la gente que viviendo con una identidad, es como, sentirse a gusto, tener una calidad de vida, todo eso que parece que no vende? Que lo que vende es, pues, si puedo ganar yo dinero como el que está aquí al lado, pues también lo quiero ganar.
Yo creo que en Cantabria, por ejemplo, ha pasado mucho, o sea, con esto que estábamos diciendo, ¿no? De cómo se ha transformado, cómo se ha apostado, o se ha dejado de apostar por un sector, va a apostar por otro, ¿no? Que ha pasado que muchísima gente ha abandonado, pues eso, con ganaderías familiares que hay, porque cuando se habla muchas veces de macrogranjas, de no sé qué, es verdad que en Cantabria eso es una realidad muy ajena, o sea, siempre las explotaciones eran familiares, en extensivo, y bueno, podemos hablar de condiciones y de cosas que hay que mejorar en muchos casos, ¿no? Pero que eso siempre ha sido, es una realidad bastante ajena, pero también lo que ha pasado, o sea, a mí mi primo, por ejemplo, es ganadero y ha tenido que cambiar de vacas de leche, que son las tradicionales de toda la vida aquí, a vacas de carne porque no era rentable. Y ahora de repente ya ni las vacas de carne le dan para vivir. Entonces, ¿cómo le explico yo a mi primo que se tiene que mantener en un negocio que no le está dando para vivir? Es que en realidad yo no puedo. O sea, yo lo que... O sea, cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos a pensar, ¿no?, en esto que planteabas, Carlos, ¿no?, de cómo poder hacer ver a la gente... O sea, creemos que muchas veces la gente ve las cosas porque lo vive. O sea, la gente está cabreada con el turismo porque vive como le expulsan de su barrio, vive como le expulsan de su pueblo. Entonces, si queremos que la gente pueda mantener las formas de vida que nosotras pensamos que no son agresivas con el territorio, que de hecho lo custodian, lo defienden, ¿no?, pues es que pasa también por una inversión de los propios gobiernos, ¿no?, o por unas políticas que se preocupen por hacer que esos trabajos sigan siendo rentables y sigan siendo, ¿no? Porque al final es que a mí, o sea, pues eso, creo que hay mucha gente, ¿no?, que se está dejando este sector que decimos, ¿no?, en Cantabria, con un dolor tremendo, y es para muchas familias, ¿no?, una cuestión de trauma emocional, ¿no?, de algo que te has dedicado toda la vida y que te encantaría poder seguir dedicándote, pero es lo que decimos, igual es mucho más rentable alquilar dos meses al año tu piso en un pueblo de, ¿no?, el piso de la abuela, es mucho más rentable que dedicarte todo el año a las vacas. Pues es que, entonces, ¿qué haces? Yo creo que hay una parte de que no es tanto un discurso que se debe orientar hacia la gente y el común, porque creo que es las personas que están viviendo en sus carnes las consecuencias, sino una vez más pues continuar como estamos haciendo y como estamos diciendo desde cada una de nuestras plataformas, ¿no?, movimientos, como de poner el foco en el modelo, en un modelo que al final genera esas consecuencias, ¿no? Entonces, para nosotras es muy importante eso, como el culpar y responsabilizar al modelo y demandar un modelo distinto. Y a mí me ha gustado mucho también lo que has dicho, Samuel, del tema de lo de los olores, porque es verdad que nosotras en Cantabria tenemos también muchísima esa problemática de que la gente que viene es gente que no conoce ni quiere muchas veces a los pueblos, ¿no? Y tal cual nos pasa esa sensación, ¿no? Entonces yo lo de los olores me lo voy a apuntar porque me ha gustado muchísimo para el argumentario. Gracias.
Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo dicho. Yo creo que hay que pensar a nivel de modelo. Entonces no hay que permitir que la decisión esté en manos de cada uno. Al final es una minoría la que hace negocio con estos temas y con la que puede hacerlo. Entonces la mayoría tenemos que conseguir que haya regulaciones y reglamentos que limiten el negocio, el potencial negocio de esa minoría, ¿no? Y respecto al aspecto identitario y cultural, bueno, nosotros también definimos el turismo como industria extractiva y creemos que estropea todo lo que vende. Al final, aquí había un lema para promocionar la ciudad que era Feel like a Donostiarra, siéntete como un donostiarra, ¿no? Entonces, es totalmente eso. Nosotros decimos que nos venden a nosotros, no la ciudad, sino a las personas de la ciudad, ¿no? Venden la experiencia de ser de aquí. Ahí dentro hay que manipular los elementos característicos de ser de aquí para que sean un producto comprable por el turista. Y eso es, bueno, la fetichización de la cultura. Y ahí quería hacer una mención especial al tema de la lengua. Aquí, al final, llevamos décadas en un proceso de revitalización del euskera. Poco a poco las nuevas generaciones van, cada vez lo saben más y lo hablan más. Pero un proceso de turistificación, por ejemplo, es criminal para eso. Al final, el valor económico de la lengua mengua cada vez que tienes que hablar, o sea, o te viene mejor en tu carrera profesional o en tu actividad económica, hablar en inglés, alemán, francés, japonés o lo que sea, porque tu ciudad se está dedicando a venderse a los extranjeros. Entonces, creo que es un aspecto bastante sensible también y activa bastante gente de aquí ver que eso se pone en riesgo.
Yo creo que hemos tenido una buena representación de todo lo que implica, ¿no?, esa masificación turística. Y ya decimos que no es turismofobia, es simplemente conocer las consecuencias que tiene el turismo mal llevado, ¿no? A modo de conclusión, no sé si están de acuerdo en hacer una ronda ya para saber qué tipo de propuestas se plantean desde los distintos puntos de España que están representados en esta trinchera verde, de forma muy gráfica. ¿Qué propuestas han planteado para evitar este tipo de problemas que estamos aquí poniendo sobre la mesa en esta trinchera verde? Empezamos, por ejemplo, por el hierro. Samuel.
Bueno, yo como propuesta pienso que necesitamos que nuestra clase política, o quien nos gobierna, tenga los pies en el suelo y vea la realidad que hay. Y yo como ganadero, como agricultor, que llevo muchos años viendo esto, he visto lo que son las consecuencias del cambio climático, que nos puede llevar a una situación bastante grave. E incluso, como te decía antes, perder nuestros recursos, tanto hídricos como paisajísticos, como pueden ser incluso hasta los forestales, porque yo mucho tiempo trabajando en el monte y veo cómo se muere el monte debido a la sequía. A nivel social, más en nuestra isla, en el caso del Hierro, que recibe migración de nuestros países vecinos, como el caso de Senegal, como el caso de Mauritania o Marruecos, una situación bastante lamentable. Como iban nuestros abuelos, en el caso del mío, mi abuelo paterno también fue a Venezuela y emigró, y que las realidades sociales son esas, no es el negociete de tres o cuatro que necesitan, digamos, usar el turismo para poder enriquecerse. Tenemos que mirar más en la economía social y, sobre todo, en el futuro de la humanidad, que está bastante turbio, ¿no?, con todas las guerras que tenemos y con las masacres que hay hoy en día en Gaza. Si la gente realmente supiese qué deriva nos lleva al futuro, estaría más preocupado en eso, intentar paliar, digamos, las consecuencias del cambio climático, los problemas que hay en nuestro país vecino, en nuestro continente vecino, como es el caso de África, para evitar que muera tanta gente en la ruta que llega a Canarias, y sobre todo empezar a mirar lo que comemos y cómo tratamos a nuestro entorno más inmediato, ¿no? Ahí el turismo pasa a ser una cosa insignificante. Lo importante, digamos, es construir una sociedad, digamos, más justa y medioambientalmente más viable. Y con eso yo creo que estaría todo contestado. Si nuestra clase política, nuestros gobernantes, nuestros gestores tuviesen eso en claro, no estaríamos haciendo este debate. Estaríamos hablando de otras cosas que realmente son de lo que deberíamos hablar, ¿no?
Irene, Cantabria.
Para nosotros, en realidad, la reivindicación ahora mismo es, bueno, es empezar a juntarnos, es empezar a generar ese debate de forma pública y popular, que es lo que nos han negado nuestra clase política, ¿no? Y también es una reivindicación de soberanía, porque entendemos que eso es la herramienta que vamos a utilizar o que se puede utilizar para precisamente hacernos dueñas, ¿no?, de todas estas medidas que hace falta que se implanten, que nos están implantando. Entonces, como principalmente creemos que es eso, que darnos más autonomía y más soberanía, ¿no?, a los territorios que estamos viviendo esas problemáticas y mucho más agencia es lo que necesitamos para poder revertir estas situaciones.
Asier, por ejemplo.
Bueno, nosotros creemos que hay un consenso bastante amplio en la necesidad de crecimiento, porque la ciudadanía sabe que en Donostia la actividad turística no puede crecer más, y creemos que a partir de ahí se puede abrir un debate para cómo hacer ese decrecimiento y hacer una transición planificada y consensuada. Pero no nos pueden negar ese consenso de inicio, porque es lo que piensa la ciudadanía, y todo lo demás será gobernar a favor de una minoría que se enriquece con esta situación. Y yendo a medidas concretas, bueno, lo primero es llevar la promoción turística a cero, porque ya las inercias creadas van a traer muchos turistas sin promocionarlo nada más. Y luego, a partir de ahí, bueno, todas las medidas habituales respecto a hoteles, apartamentos turísticos y todo eso, creemos que hay que controlarlo, y medidas explícitas para fomentar la vida de barrio, las relaciones comunitarias y todo eso. Creemos que está totalmente relacionado y no se pueden tratar como fenómenos aparte.
Agnès, desde Barcelona.
Bueno, he ido tachando cosas a medida que las decíais. Eso está muy bien, así voy a ser más breve.
Vale,
bien. Tema sequía, la tenemos aquí. Hay que gestionarlo de una forma, y el turismo tiene que estar dentro de una industria que tiene que recortar si hay sequía. No puede ser que ellos tengan campo libre a usar el agua que quieran para sus piscinas y para sus clientes, mientras en casa no tenemos agua. Y luego creo que lo que nos faltaría en el caso de Barcelona, una gran ciudad, son dejar de hacer macroeventos, Fórmula 1, Copa América, Juegos Olímpicos de Invierno en Barcelona, ¿no? Cosas absurdas. Entonces aquí sí que lo que vemos es una, o sea, ¿cómo se propone? Una consulta ciudadana que sea vinculante, si lo queremos o no lo queremos, y sobre todo estudios de impacto, porque estamos haciendo grandes eventos sin hacer un PEPI estudio de impacto, ¿no? Entonces es un problema. Y luego creo que lo que me faltaría añadir a lo que habéis dicho vosotros es condiciones de trabajo dignas. Tenemos unos convenios colectivos que son una basura, con unos sueldos que no dan para vivir en las ciudades donde la gente trabaja, y no puede ser que un hotel te cobre 900 euros por noche y que que limpia la habitación está cobrando 1.300. Ahora, hace 2 años, cobraba 700 o 900. Entonces, creo que lo que tenía que añadir aquí sería eso. Condiciones de trabajo dignas y horarios dignos, inspecciones de trabajo.
Y finalmente, en esta mesa de redacción, donde están Elena Espinosa, Quique Quintero y Carlos Galván, en el archipiélago canario, que sí, es un lugar donde pues recibimos muchos turistas.
Paraíso.
Sí.
Una maravilla.
Un auténtico paraíso donde me encantaría vivir.
Hace unos años un taxista me dijo que la solución para el turismo en Canarias era poner un candado en los aeropuertos.
Bueno, pues es una manera de hablar de una cosa que yo quería, por la que quería terminar, ¿no? Que una también de los términos, por el otro término que lo teníamos apuntado para hoy, que es capacidad de carga, ¿no? Nosotros estamos, yo creo que por eso hemos salido a la calle, al borde del colapso. Tenemos datos para eso, Elena ha dado muchos hoy. Se ha salido otro más aquí con el tema de, bueno, lo dijo Samuel de la Isla del Hierro, ¿no? El tema del vertedero, lo tenemos a punto de colmatar, a punto de decidir ya incluso que se empiece a incinerar, montar un incinerador y quemar basura. Estamos en puntos al borde, o sea, de haber problemas en la calle, con la gente, de por ocupar un lugar que tú has estado siempre, te lo han quitado, y va a haber conflictos en la calle. Entonces yo creo que la gente tiene que darse cuenta de eso, que tú has nacido en un lugar, que tiene una identidad, y que la vas a perder, y tus hijos, cuando estén aquí, o vives del turismo, te tendrás que ir fuera. Entonces hay que pensar en esa identidad que también da una manera de vivir bien. Entonces yo creo que uno de los valores que hay que tener en cuenta es que es la capacidad de carga. Hay un dato que siempre dan todos los años, no me acuerdo cuál es la ONG que lo da, de cuándo se agotan los recursos del planeta en el año. Dice después, ya en abril se han agotado los recursos para un año, ¿no? Pues Canarias está en ese punto. Entonces yo creo que deberían tomarlo de referencia, de decir, no podemos hacer esto, no podemos vivir así, porque estamos, no sé, a veces quizás incluso exageramos con el tema del estallido social, pero bueno, que estamos ahí, en ese punto, y por eso yo creo que hemos salido a la calle, para decir, por favor, háganos caso.
Ya está todo dicho, ya llevamos aquí una hora argumentando, más de una hora, y realmente está claro que el que no tenga una concepción de la existencia como sociedad y solo mire por su propio interés, está claro que también ve peligrar su modo de vida, ¿vale? Eso yo creo que ya mucha gente lo ha visto, y mucha gente que no había salido a la calle y había tomado conciencia en otras ocasiones ya lo está viendo. Y es importante. Yo me quedo con una frase muy práctica que me dijo, que podríamos poner en práctica este verano, que yo creo que me dijo Quique ayer en una conversación de, oye, cuando tu cuñado, voy a decir tu cuñado, aunque el mío, el pobre, es muy bueno, pero cuando te dicen, ¿y yo por qué no puedo alquilar mi vivienda vacacional y también sacar un beneficio? La respuesta será, ¿tú quieres que tu hijo tenga profesor? ¿Tú quieres ir al centro de salud? Pues yo creo que está claro, que todos ya le vemos el peligro al tema, y ahí tenemos que seguir. Ahí tenemos que seguir. Anunciar que aquí en Canarias, también para nuestros oyentes, la semana pasada, en vista de que siguen consumiendo territorio y especulando con él y con nuevas propuestas de seguir construyendo hoteles y demás infraestructuras para el turismo, pues vamos a volver a salir a la calle después del verano, y que la lucha continúa. Y en fin, y encantadísimas de contar con el apoyo y la energía y el intercambio de nuestros invitados hoy y de otras comunidades con las que seguiremos en contacto, por supuesto, porque nos enriquecemos. Muchas gracias.
Yo, en positivo, diría que vemos cierto temor en nuestros gobernantes. Nosotros, bueno, igual que antes Agnès nombraba al PSC, En Cataluña, nosotros hemos tenido aquí siempre unos gobernantes que han salido del tardofranquismo, incluso hasta del franquismo en adelante, se han reconvertido. De hecho, había un alcalde que decía que él se ha cambiado, ha pasado por todos los partidos. Dice, no, yo no tengo ninguna ideología, yo quiero ser alcalde, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de personajes son los que hemos tenido siempre aquí en Canarias, que son caciques. Y bueno, pues ahora en nuestro gobierno se ha gastado unos dineritos en Madrid, en la Puerta del Sol, para poner un cartel que pone islas no aptas para todos los públicos, en las que trata de una manera pedagógica de convencer al turista de que, oye, hay que venir aquí, pero hay que respetar las cositas. Nuestra compañera Ana nos pone que no podemos permitir que la solución a los problemas vengan de la voluntad de las personas, ¿vale? Educar y concienciar es fundamental, pero insuficiente. Hay que poner límites, y quienes se molestan cuando se habla de poner límites son las personas o entidades o empresas que se benefician de que no los haya, de que no existan esos límites. Evidentemente, es fundamental que nuestros políticos sientan cierto miedito cuando 130.000 personas, canarios, que somos unos aplatanados, salgamos a la calle gritando, ¿vale? Y pidiendo justicia para el medio ambiente, justicia social, justicia económica. Estamos pidiendo cosas que son
de,
bueno,
justicia.
De justicia. Y yo creo que esa es una parte bastante positiva, ver que intentan, de una manera bastante torpe en ocasiones, hacer un lavadito de cara, hacer un greenwashing, como se denomina ahora, y en gran medida nosotros somos responsables de que no duerman tan bien.
Bueno, pues agradecemos muchísimo a nuestros invitados e invitadas de hoy en nuestra Trinchera Verde. Irene Puente, portavoz de Cantabria No Se Vende, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotras por invitarnos, ha sido un gusto.
Agnès Rodríguez, miembro de la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico de Barcelona, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, siempre se aprenden cosas.
Asier Basurto, miembro de la plataforma Bici Lagunekin en Donostiarras por el Decrecimiento Turístico. Un placer.
Gracias, un placer, sí.
Y finalmente, Samuel Acosta, representante de la Asociación Cultural Ecologista Osinisa en El Hierro, técnico superior en salud ambiental, 20 años como agricultor, ganadero ecológico, nos ha dado también una visión muy interesante desde la isla del Meridiano.
Muchas gracias, seguimos en la trinchera.
Más de 130.000 personas en toda Canarias ha exigido un cambio de modelo, y sin embargo, tras múltiples intentos por proponer un debate tan crucial, tan necesario para Canarias, los representantes, las instituciones públicas, el sector empresarial no ha mostrado interés por debatir propuestas, algo que ha llevado a los colectivos a calentar motores para citar a la ciudadanía a un nuevo 20A. Porque en la calle y en las urnas es los únicos lugares donde la población puede decir lo que piensa, no a través de las instituciones públicas, no a través del Parlamento, está constatado. Las iniciativas populares no llegan a oídos de nuestros políticos, o si llegan, y sin embargo, pues ellos hacen oídos sordos. Así que nos veremos en la calle después de estos próximos meses de debate, de reflexión, y seguramente ese grito llegará a quien tenga que llegar, porque cada vez suena más fuerte.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. atan@atan.org.
Vamos con la sección La Tirita, una manera de acabar en positivo con nuestra compañera Katy en esta Trinchera Verde.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de La Tirita. En esta tirita y en esta fecha no podemos más que hablar de la Ley de Restauración de la Naturaleza, recientemente aprobada en la Unión Europea. Esta ley tiene como objetivo la restauración de ecosistemas degradados en toda Europa. Así, para 2030, los Estados miembros deben tomar medidas de restauración en sus áreas terrestres y marinas. En esta ley entran todos los ecosistemas posibles: humedales, pastizales, costas, ríos, zonas urbanas, etc. Algunos de los objetivos de esta ley es contrarrestar la disminución de las poblaciones de polinizadores, que están sufriendo una disminución importante en todo el planeta. También se plantea la plantación de 3.000 millones de árboles de aquí a 2030, objetivos muy ambiciosos. Los objetivos generales de esta ley, que son vinculantes a todos los Estados miembros, son restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas para 2030 y todos los ecosistemas degradados para 2050. Como podemos esperar, la aprobación de esta ley no ha sido fácil y ha encontrado muchos oponentes, que han tenido como principal argumento la afección a los productos agrícolas europeos. Y es que todavía hay gente que cree que podemos vivir y alimentarnos sin depender conservar y cuidar la naturaleza y el clima, como si nuestros alimentos dependiesen solo de tractores y químicos varios. Y no fuesen importantes también el clima, las lluvias, los polinizadores, el estado del suelo, las aves, las plagas, el aire, etc. También incluso para los agricultores. Esta ley de restauración de la naturaleza afecta a todos los estados europeos. Pero ¿y yo? ¿Qué puedo hacer yo en pequeño para restaurar la naturaleza? Pues en pequeño, cada uno de nosotros podemos aportar algo para restaurar nuestra naturaleza. Por ejemplo, si tenemos una finca, un terreno, un jardín, una terraza, cualquier pequeño espacio, podemos investigar qué especies de plantas son las típicas de esa zona y plantarlas. Podemos adquirir las plantas y pedir asesoría al vivero insular del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Taonilla, dependiente del Cabildo de Tenerife, en donde venden plantas locales. Podemos colocar bebederos para aves e insectos y crear zonas salvajes en donde puedan crecer malas hierbas, que no son tan malas como creemos, sino más bien muy buenas, porque son muy útiles para nuestros polinizadores locales. Lo importante es que las malas hierbas sean locales, de las nuestras, por ejemplo, no rabo de gato. Y si no tenemos un espacio nuestro donde hacer esta naturalización local a nuestra mano, podemos convencer a algún amigo, amiga o familiar que sí lo tenga y trabajar sobre ese y que nos deje hacerlo en su territorio. Podemos también contactar con nuestro ayuntamiento y hacerles la propuesta de renaturalizar o restaurar una esquina de un parque o un espacio público que esté degradado. Lo importante es conseguir las plantas locales o simplemente permitir y facilitar el crecimiento de hierbas salvajes locales. Parece absurdo, pero es lo mejor que podemos hacer. Nos basta poco espacio. Un metro cuadrado de hasta 10, 20, 100 metros cuadrados son bienvenidos por nuestros insectos y nuestras aves. Para nosotros desde fuera puede parecer maleza. Las malas hierbas siempre nos han parecido algo que no es positivo, algo que hay que quitar. Pero en realidad son muy positivas para todos los insectos, para los polinizadores y para las aves. Podemos también plantar un pequeño tabaibal, solo un par de árboles nuevos, pero para esos pequeños habitantes de nuestro espacio, aunque a nosotros nos parezca algo pequeño, esos espacios serán sus hogares y pueden ser fundamentales para su sobrevivencia. Así que si podemos, y desde lo más pequeño que podamos, restauraremos. Cualquier nuevo trocito de naturaleza cuenta.
La Trinchera Verde.
Termina esta edición de La Trinchera Verde, donde hemos conocido que otros puntos de nuestro país también se movilizan contra el modelo económico imperante. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos y volvemos a este punto de encuentro dentro de unas semanas en La Trinchera Verde. Gracias por estar ahí.
¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan@atan.org